Son las 11 horas 12 minutos, seguimos en la nueva mañana. Les recordamos que tenemos 12 grados de temperatura para hoy, un tiempo bastante más frío con 13 grados de máxima. Estamos en Medios para Todos y estamos con Óscar Orgajo. ¿Cómo andas, Óscar?
Bien, buen día, Javier, buen día, estimados oyentes.
Muy bien, vamos a hablar de dos cosas hoy. El encuentro que tuvimos de la RULA, que es la Red de Radios Universitarias de América Latina y Caribe, que se desarrolló la semana pasada en Buenos Aires, en Argentina. Vamos a estar hablando de eso, pero primero vamos a mencionar brevemente una jornada doble que se realizó ayer en la sede de APU, que es la Asociación de la Prensa del Uruguay. Una jornada que empezó bien tempranito en la mañana y terminó a eso de las 4 de la tarde. Una jornada donde participaron varios expertos en comunicación y también periodistas y estudiantes de periodismo. Fue muy, muy fructífero el encuentro para intercambiar posturas, conocimientos y opiniones sobre principalmente dos temas que atañen a la comunicación y a la libertad de expresión. Estamos hablando, la primera parte de la jornada se desarrolló en torno a la sostenibilidad de los medios y el periodismo en la era digital, ¿no? O sea, cómo los medios empiezan a jugar un nuevo partido, ahora que ya nadie puede dudar que lo digital ya ni siquiera es una opción, es una obligación. Básicamente eso es lo que está planteado por allí. Y la segunda parte de la jornada se desarrolló en torno a cuestiones más bien legislativas que ya hemos hablado unas cuantas veces aquí. Es decir, cómo la legislación responde a nuevas realidades y la legislación transforma realidades. Estamos hablando concretamente de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, la Ley de Medios, y el proyecto de ley para regular la publicidad oficial que presentó CAINFO. Básicamente, esas fueron las dos actividades de esta jornada doble que se desarrolló ayer. Sobre esto segundo, nosotros ya hemos hablado unas cuantas veces y quería, centrarme en lo primero, que fue entonces cómo los medios encaran los procesos de digitalización. Hubo una mesa muy interesante, dos mesas hubo. Vamos a escuchar audios de la primera mesa que hubo, donde estuvieron presentes representantes de La Diaria, representantes de Brecha y representantes de OPI, que es la Organización de la Prensa del Interior. En la segunda mesa estuvieron representantes de la FIC, estuvo Gabriel Kaplum.
La Facultad de Información y Comunicación.
Ahí va, la Facultad de Información y Comunicación, para que todos entiendan. De sudestada.com.uy, que es un sitio web, un portal digital que hace periodismo e investigación. Y de 180, un portal de noticias que ya todos conocemos. Para entrarnos un poco en el tema y dejar ahí plantadas unas líneas, después los audios de toda la jornada van a estar disponibles en cainfo.org.uy, pero para dejar algunas líneas de lo que se habló, vamos a escuchar primero lo que decía Rosario Tourinho, de Brecha, el semanario que sale todos los viernes, semanario de periodismo e investigación, sobre cuál es el valor de los medios escritos y particularmente los medios que hacen periodismo de investigación. Rosario Tourinho, y no solo ella, sino varios integrantes de las distintas mesas, hablaban de crisis estructural en el periodismo. Estamos en un momento bastante complicado donde se pierden algunas fuentes de trabajo, unas cuantas, y donde la digitalización no es la panacea. Es difícil aprovecharla para que dé sus frutos. Vamos a escuchar entonces lo que decía Tourinho respecto a cuál es el valor del periodismo y qué pasa cuando se cierra un medio de comunicación.
A mí estoy convencida un poco que la situación de la prensa en papel es una crisis estructural. Es decir, nos afecta a todos, seamos de Montevideo, del interior, seamos de Europa, seamos de América. Es una crisis sectorial. Leía un poco en este material que la prensa escrita afronta una crisis similar a las que pasaron la siderurgia y la industria textil. Justamente a mí me parecía que la industria textil era el símil como más interesante, ¿no? La industria textil hoy está siendo totalmente avasallada, invadida por los productos chinos sintéticos. Y la prensa de calidad en papel hoy está siendo avasallada por contenidos de todo tipo, low cost, le llaman algunos, de bajo costo en internet, información sin chequear, también de mala calidad. Y uno piensa, cada vez que cierra una fábrica textil, se pierde un intangible, ¿verdad? Se pierden generaciones de gente que sabía trabajar las telas, que sabía trabajar los insumos de determinada manera. Y yo creo también que cada vez que cierre un medio de calidad, se va a perder un enfoque, se va a perder una forma de concebir el mundo, se van a perder ideas. Entonces, como creo que es una crisis estructural, creo que va a necesitar medidas estructurales. Va a necesitar medidas que impliquen, por un lado, afrontar costos que son cada vez mayores, y por otro lado también ver cómo se da la reconversión de un formato al otro, o la coexistencia de los dos formatos, ¿no? Hablo de...
Bueno, ahí Rosario hablaba de crisis estructural. Suena fuerte la, la palabra, pero bueno, parece que es lo que está instalado en el formato papel. Como los medios tradicionales, Brecha, ¿no? Un medio que no nació en la... No es como Sudestada, que nació en la web. Es un medio
claro,
que nació...
ya nació digital.
Nació papel, Brecha. Bueno, ¿cómo encarar esto, no? ¿Cómo encarar esto? Y ahí hay dos cuestiones. La cuestión más de modelo de negocios, cómo hacer un modelo de negocio sustentable para un medio, y después cómo la digitalización afecta la labor del periodista diaria.
Sí, además interesante el punto de vista respecto a que si bien la digitalización, internet, todo facilita el acceso a mucha información, pero hay mucha basura también, ¿no? Entonces, claro, eso que decía ella de noticias o información sin chequear es importante. Lo que va generando opinión, ¿qué garantía hay?
Totalmente. Rosario después se encargó de, por lo menos, bueno, reflexionar, tirar unas líneas de por dónde puede ir la inserción digital de un medio que no es digital, y los retos que esto lleva. Porque en realidad lo que dice Rosario, lo vamos a escuchar en el audio, es que vos al final estás teniendo dos medios, casi con dos redacciones paralelas, una para diario y otra para digital. Y si cuesta mantener uno, claro, ni te hablo de dos.
Nosotros estamos lidiando un poco en ese mundo donde, por un lado, como decía Ramonet, cayó un meteorito que cambió toda la atmósfera de la comunicación, que se llama Internet, y estamos ahí como animales que estamos tratando de adaptarnos a nuevas condiciones ambientales, sin saber cómo, para qué lado agarrar. Yo creo que no hay nadie que tenga mucha idea para qué lado agarrar. Podemos leer muchos números, pero estamos explorando, estamos en un periodo de transición con todo lo que ello conlleva en cuanto a incertidumbres. Por eso, en lo particular, creo que los medios que tenemos una versión en papel tenemos que seguir en ese modelo un tiempo más, sin descuidar, por otro lado, la convergencia con lo digital. Y eso también es extremadamente trabajoso, porque el medio digital se convierte casi en un segundo medio autónomo. Entonces vos tenés que ver cómo mantenés la redacción en papel y a su vez cómo potenciás la versión digital de tu propio medio, casi teniendo dos redacciones paralelas. Por eso eso implica un esfuerzo muy grande para las empresas, además que somos de pequeño, mediano porte.
Bueno, ahí lo decía Rosario y lo voy a enganchar con algo que vamos a hablar después. Primero tenemos otro audio, pero vamos a hablar después del encuentro de la RULAC. En una parte de la charla de la RULAC, de un colombiano, no me acuerdo el nombre, pero tiraba algo que puede ahora que lo digo, capaz que puede parecer obvio, pero no es tanto, ¿no? Él decía, si vos en una radio decidís tener 5 redes sociales diferentes, además de la radio, Facebook, Twitter, Periscope, YouTube, adelante, hacelo. Pero ten en cuenta que vas a tener que empezar a producir por 5 contenidos. No es que vos tenés que el mismo contenido duplicarlo 5 veces, porque es otro lenguaje, cada red social es un lenguaje diferente. Y lo que plantea Rosario Toguriño aquí es más o menos lo mismo. Es decir, no es lo mismo producir y hacer periodismo y plantear un medio en papel que un medio digital. Digo, podrá tener similitudes, pero en algún momento incluso, ella dice, como dos redacciones paralelas a veces se puede llegar a tener. Entonces, si ya cuesta uno, bueno, vaya que costará una segunda. Entonces, bueno, la verdad que ella hablaba de crisis estructural y de etapa de transición, donde entró Internet, pero no es... Entra a Internet y funciona sola la cosa. Está lejos de caminar sola la cosa. Por último, para cerrar esta primera parte de la columna, vamos a escuchar lo que decía Lucas Silva de La Diaria. Que Lucas Silva, en consonancia con Rosario, decía, bueno, ¿cómo logramos ser competitivos en Internet? donde ya están todas las informaciones, muchas sin chequear, pero prolifera como todo tipo de datos. ¿Cuál es el diferencial que un medio, como por ejemplo La Diaria, ¿no? que les da La Diaria, cuál es el diferencial que un medio como La Diaria puede tener si entra a Internet?
Cada vez más, evidentemente, hablando de esto de cómo impacta la digitalización, hay que tener claro que el rol del periodismo va a ser cada vez, en el rol del periodismo va a ser más importante publicar cosas que no están en Internet. Parece una cuestión media básica, pero en realidad se te va la vida en eso, porque si ya está, no tiene sentido volver a publicar en un diario, por ejemplo, en el papel, algo que ya... Porque si no, además, te lleva una lógica de que vos podés apuntar a sustituir el rol del periodista por community manager, donde hoy hay un periodista, pones un tipo que es bueno googleando, que sabe encontrar información, y eso es como pegarse un tiro en el pie, me parece. Yo muchas veces veo en el papel cuestiones como, no sé, lo que se dijeron los políticos en Twitter, y eso es suicida, porque si vos ya lo viste, todos lo vimos, todos estamos en ese mundo, y volverlo a publicar, digo algo que también hacemos nosotros, atento, pero bueno, me parece que son cuestiones para reflexionar. Tengo la sensación de que el periodismo de investigación va a tener un papel clave en el papel, o para, por lo menos, para subsistir, para que tenga algún sentido, como decía Raúl, el tema de que uno mismo con sus prácticas puede resistir mejor o no el fuego. Ese destino va a depender mucho de la calidad que uno le aporte. Y lo paradójico de todo esto es que cuando uno habla de periodismo de calidad, está hablando de periodismo que sale más caro. Porque la opinión sale cara, porque la investigación sale cara, y porque la calidad sale cara. Entonces es complicado, porque tenés que apostar justamente en el peor momento de la historia de la prensa, tal vez, a contenidos que son muy caros.
Sí, está como ahí, como en un berenjenal, ¿no? Está complicado salir de eso porque en esta era de Internet el diferencial para un medio, por ejemplo, puede ser La Diaria, es publicar cosas que no están en Internet, o apostar al periodismo de investigación, pero a su vez es el que sale más caro y más difícil subvencionar, llevar adelante.
Sí, ahí está, hay un punto que siempre se ha manejado, incluso antes que estuviera Internet, en la prensa uruguaya, que es el tema de la investigación, la información de calidad. Los periodistas siempre han dicho, en todas las mesas que han participado, que el doble, el triple, el cuarto trabajo impide que se haga investigación, y hay que estar rápidamente notas al día en el momento. O sea, es un tema que trasciende un poco más todavía, creo, el tema de solo de Internet, porque cuando no había Internet pasaba lo mismo. Pero es un plus, porque sí. Ahora, eso que decíamos hace un ratito, que ahora hay acceso a múltiple información de todo tipo, y es una tentación rellenar los espacios con eso. Y bueno.
Y el periodismo de investigación no siempre es el más leído, ¿no?
Por supuesto. No, además, bueno, después hay otro tema que podríamos llamémosle académico. Las cosas hay que presentarlas para que sean digeribles. Como diría nuestro amigo López Vigil, que acabamos de ver en estos días allá. Las cosas hay que tratarlas bien también, ¿no? Y hacerlas amenas a la gente, porque si no, es imposible.
Uniradio. La primera radio universitaria. En vivo desde la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. La radio de la Universidad de la República.
Bueno, en esta segunda parte de Medios para Todos vamos a hablar del encuentro de la RULAC. Bueno, ¿Qué es la RULAC, Oscar?
Sí, claro, vamos a explicar primero, decir, nos toca directamente, pero vamos a tratar de ser de que sea interesante para el oyente, porque algunas cuestiones internas de nuestras organizaciones no le deben interesar mucho. La RULAC es la Red de Radios Universitarias de Latinoamérica y el Caribe.
Ahí está.
Más de 200 radios de todo el continente. Ahora además se sumaron las españolas. Se suma esa red a la red latinoamericana. Y bueno, nosotros hace como Radio Uniradio, desde el 2011 estamos afiliados como miembros asociados. Porque vamos a aclararlo, esto es una red de redes, ¿no? Y en otros países como México, Chile,
o sea,
Argentina,
tienen sus propias redes internas.
Tienen sus redes, internas. Para decirlo, por ejemplo, Argentina tiene 57 radios universitarias. Acá hay un problema de escala también y de proporción de territorial nuestra. Pero yo hice haciendo el cálculo de la radio argentina, nosotros nos cabrían como 4 radios universitarias, por lo menos en respecto
si
a
la proporción que Argentina.
Claro. Bueno, ya...
hay una, ¿no?
Hay una idea por ahí de poner otra en el litoral, la gente está peleando por eso, pero bueno. Pero no nos vayamos del tema de lo que pasó el otro día en la Argentina. Bueno, nosotros estamos como miembro asociado. Uh-huh. Pertenecemos a la RULA, pero no somos una red. Este encuentro se hizo en Buenos Aires, se lo organizó la Asociación de Radio Universitarias Nacionales Argentina. Y dos cuestiones quería mencionar sobre esto que pueden ser de interés para el oyente. En primer lugar, nosotros estamos en una columna que se llama Medios para Todos, porque justamente esa forma de denominar el espacio significa que nosotros estamos tratando de ver los medios de comunicación, de cualquier tipo que sean, desde otra perspectiva y no solo la privada y comercial. Es decir, ya los medios privados están instalados en toda América Latina, en el mundo, digamos. Pero bueno, en nuestra concepción y lucha por que existan otras voces, hablamos medios para todos. Y las radios universitarias son otra red, una red totalmente distinta a la red de los medios privados. Entonces, por eso es importante que nosotros hablemos de este encuentro, donde decenas, más de dos centenares de radios universitarias se encontraron y bueno, conforman un núcleo importante como opinión y presencia de medios en todos nuestros países, y hay muchas cosas para hacer. En este caso, además, el tema, el encuentro se llamó la comunicación, un derecho humano irrenunciable. Los argentinos trataron de darle el acento fundamental a este encuentro referido a la legislación de medios en América Latina, que en este momento está sufriendo importantes sacudones positivos, digamos, y se está tratando de romper una vieja hegemonía de leyes que realmente no ayudaban a nada, no ayudaban a que existieran otros medios que no fueran los privados y algunos estatales. Entonces, se centró mucho, por ejemplo, la discusión en la ley de medios que ya está funcionando en Argentina.
Sí.
Creo que es muy interesante lo que vimos. Creo que esto da para mucho más. Deberíamos desarrollarlo de repente como capítulos en algunos otros espacios de medios para todos, algunos especiales. Pero es interesantísimo lo que está pasando con la ley y con la aplicación de la ley. O sea, las cosas buenas, las dificultades que hay. Tenemos que recordar que nosotros acá en Uruguay, en diciembre, se aprobó la ley de servicios de comunicación audiovisual, pero que todavía en realidad no está vigente porque no está reglamentada. Y los argentinos nos adelantan algunas de las dificultades que vamos a tener.
Sí, los argentinos tuvieron 2 o 3 años, no me acuerdo cuánto fue, para que la ley allí de Argentina entrara en plena vigencia en relación a los capítulos de anticoncentración.
Exacto.
Porque Clarín tuvo secuestrada la ley, en los tribunales, con medidas cautelares. Finalmente, después de mucho tiempo, se llegó a habilitar la ley en su plenitud.
Claro. De todas maneras, todavía tiene dificultades, ¿no? Puede aplicar. Este encuentro fue durante 3 días. Hubo actividades académicas, digamos, ¿no? Hubo talleres donde participó mucha gente de la radio. Tú, Javier, participaste. Sí. Talleres sobre distintas cuestiones, como ediciones, producción, guión en radio, o sea, todo lo que nosotros tenemos que estar atentos. Y bueno, estamos en la universidad y es un aporte que tenemos que hacer. Esos talleres fueron muy importantes y participamos yo. Pero también hubo muchas mesas y debates. Volviendo al tema que estamos hablando recién, que me parece que es muy importante y donde se centró este encuentro, fue el tema de la ley de medios. Y recuerdo muy bien la mesa que presidió Cintia Ottaviano, que es Cintia Ottaviano, defensora del público de servicio de comunicación audiovisual, y presentó una cantidad de ejemplos de lo que estaba sucediendo. que creemos que bueno, que están contribuyendo mucho a que haya una comunicación distinta. O sea, todo el tema de las audiencias, la defensa de las audiencias, los derechos de los jóvenes, los derechos de las minorías, a una cantidad de cuestiones para hacerse respetar, por ejemplo, y para que se difundan los medios de comunicación, ¿no?
Sí, la verdad que estuvo bueno y Argentina, la verdad que en cuestión de radios universitarias, bueno, nos lleva a una distancia abismal. A partir de la aprobación de la ley tuvieron un apoyo muy fuerte, hay un apoyo central muy fuerte a las radios universitarias como política de comunicación,
exacto,
¿no?
Exacto,
de poner la voz universitaria de la cuestión pública arriba de la mesa, al igual que las radios comerciales o pueden ser las radios comunitarias. Algo que aquí no se ve, esperemos que, bueno, podamos, de la sociedad civil y de todos los activistas, como puede ser vos, como puedo ser yo, Oscar, estamos luchando para eso y espero que podamos ir hacia ese camino, porque la idea es construir una comunicación alternativa, construir un enfoque diferente, centrarnos en cuestiones donde quizás los medios de comunicación privados, por una lógica de mercado, no les interesa, no les reditúa económicamente llegar ahí. Bueno, nosotros tenemos que estar ahí y está bueno que podamos estar robustecidos institucionalmente, porque sin estar robustecidos institucionalmente es difícil. Es difícil salir a competir, salir a la calle,
claro,
porque se necesitan recursos.
Exactamente. Una última cosa, recordar que la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual de Uruguay, me parece que en su artículo 140, me puedo equivocar porque tiene más de 180 artículos, está prevista la presencia de medios de instituciones educativas públicas. O sea que nosotros entramos perfectamente ahí. O sea, ahora tenemos un permiso especial que nos dieron por ser la Universidad de la República, pero ahí tendríamos derecho nosotros, y no solo nosotros, sino otros centros educativos. Lo importante es que la reglamentación, por ejemplo, garantice que estos medios no sean testimoniales. Y, por ejemplo, que se garantice la posibilidad de hacer publicidad y de tener una potencia adecuada para la difusión que es necesaria, ¿no? Por ejemplo.
Perfecto. Bueno, en la década, mediados de la década del 70, se llamaba ESMA, que es la Escuela Mecánica de Armada. Ahora se llama Espacio Memoria y Derechos Humanos. Allí es donde funcionó dos de las tres jornadas de la RULAC la semana pasada, el 10 y el 11 de septiembre. Nada, mencionar el espacio, que está bueno, esa noción de espacios reconvertidos. Un lugar donde en la última dictadura argentina, lugar de detención clandestina, donde se torturó, se asesinó gente. Bueno, hoy en día es un lugar de recuerdo y un lugar de nunca más.
Sin duda el encuentro estuvo teñido por eso, fue muy impactante, pero muy bueno enfrentarse a imaginarse el espacio, ver el espacio donde, y imaginarse los horrores que allí sucedieron, pero también una mirada positiva, en el sentido de que allí la otra cosa que nos impactó es la presencia permanente de gente, de niños, visitantes, continuamente llenas de instalaciones, donde no solo está la memoria, que es fundamental y no debemos perder, sino también una mirada hacia el futuro, ¿no? Con espacios culturales y educativos y de todo tipo. Creo que los argentinos en ese sentido, lo tomo lo que nos pasó a nosotros, creo que son un ejemplo.
Sí, ¿no? Sí, es clave eso, ¿no? La palabra, tener memoria. Oscar, nos recontamos el miércoles.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.